Bueno, y acá estoy, con bueno, como bien lo dijo el Aco Rubo acá, dos monstruos, o dos monstruos, ¿no? Dos monstruos me suena más a, ¿no?, a una cosa agradable. Bueno, Numita Morales, una vez más por acá, durante muchos años lo estábamos recordando un poco, un hombre de la casa, en esta misma frecuencia. Y bueno, Eduardo Fernández con toda su trayectoria en el campo de la música culta, con esa trayectoria realmente impresionante que no todo el mundo tiene, ¿no? Y él con la modestia de siempre, me parece que no sé, que él, ¿no? Como ¿dónde a qué boliche? A ver, cuéntenme los dos de La Paz que tengo acá. Va seguido Eduardo Fernández.
Boliche no sé. Boliche no creo.
Boliche no. No me da por ahí.
No. En La Paz no hemos quedado sin boliche.
Es verdad, eso, ¿no? Había uno cerca de la estación de tren que se llamaba La Oficina.
La Oficina, sí. Ahí
qué bárbaro.
Que ahí hubo una anécdota muy linda de Ignacio Suárez con el Rubito Lena con los festivales de La Paz.
Claro.
El libro hasta lo que dice él, La Oficina. En ese boliche fue, enfrente a la estación. Pero no, Eduardito Fernández, Numa, dos grandes.
Y usted también, usted viene trabajando con cualquiera de ellos dos hace mucho tiempo, ni hablar con Numa.
Sí,
¿no? Realmente estamos, impresionante.
Estamos haciendo esto y bueno,
han hecho algunos kilómetros con Numa.
Con Numa,
sumando,
calculamos la otra vez que hicimos 11 vueltas al mundo.
Ay, qué bueno.
44.000 kilómetros, hicimos 400,000+, o sea que estamos, sí, estamos bien. Y todavía no nos peleamos, eso es interesante.
Sí. Todavía no se pelearon y todavía le quedan unos cuantos kilómetros más por delante.
¿Cuántos
como para seguir sumando, ¿no?
¿Cuántos kilómetros faltarán? Dijo el Buchi.
No, y hablando de kilómetros, Eduardo no va en saga, ¿eh? No, tiene, Eduardo, tiene los suyos ahí para...
Muchos más.
Sí, algunos.
Para
algunos
sumar.
Millas, ¿no?
Sí, impresionante. Desde muy chico, ¿no? Muy joven. ¿No? Bueno, porque te ganaste algún premio o alguna beca y arrancaste, no sé, no me acuerdo si
no, en Francia, cosa, ¿dónde? Algún concurso en Europa y motivó que me invitaran a Estados Unidos. Y ahí me fue muy bien en el debut en Nueva York. Y bueno, de entonces prácticamente no paré.
Ahí fue donde alguien escribió, un tipo que sabía mucho, fue algo así como increíble lo que escuchamos, o no se puede creer lo que escuchamos en el, ¿no? Y se estaba refiriendo a la forma de Eduardo de, ¿no?
Sí, bueno, tuve suerte con esa, ¿no? Hoy sería impensable que un crítico de New York Times vaya a un concierto de guitarra de un debutante, ¿viste?
Claro.
Sería inconcebible hoy, pero en esa época se hacía.
Qué bueno, ¿no?
Y ahí tuve mucha suerte, evidentemente.
Bueno, y a partir de ahí, increciendo la cosa, ¿no?
Sí, sí, después ya... más tarde llegó las grabaciones en Inglaterra con Decca. Eso fue unos 7 años después, más o menos. Y después, bueno, conciertos por todos lados también.
Y relativamente, estás muy, muy gustosamente asentado en La Paz. Pero de ahí te movés, de ahí salís.
Sí, claro, por supuesto. Me queda más cerca del aeropuerto que antes.
Claro. Bueno, y esta junta ya lleva ¿cuántos años?
Y como 3 años, ¿no?
Sí, creo que estamos en el tercer año.
Porque arrancaron un poco...
En el Sodre.
Y después, que en el Escayola fue...
En el Escayola hicimos
cuando
dos.
Se inauguró.
Sí, después el año pasado también estuvimos. Y en Peñarol.
Pero antes no habían tocado nunca juntos, sí. Claro.
Antes del Sodre, no.
No. Debutamos ahí en el Sodre.
Sí. Una para mí una bueno un honor inmenso, ¿no? Y lindísimo idea que tuvo Alejandro, ¿no?
De
que juntáramos esos dos tipos de guitarra y de arte en cierta manera, lo popular con lo académico, con lo clásico, con lo antiguo, también la poesía.
Sí, claro.
Y bueno, para nosotros, para mí por lo menos eso. Una cosa preciosa, hacer esto.
Además, Eduardo Numa, algo toca la guitarra, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Eso ayuda.
Por supuesto.
¿No?
Yo me quedo quietito ahí escuchándolo.
Claro. No, creo que lo interesante es haber podido combinar dos géneros distintos que básicamente dialogan.
Sí.
¿No?
Sí, porque el recital se llama Lugares y Tiempos. Y comenzamos en el siglo XVI, pero terminamos en el siglo XXI.
Y más bien.
En 90 minutos, ¿no? Hay que decirle a la gente, porque si no... se llevan una almohada, una cama. Eso es maravilloso. Yo tenía algunas canciones con textos muy antiguos de Bocha, por supuesto, o recopilados por Benavides.
Claro.
Canción de exilio, todo ese trabajo que hicimos con él. Sobre poesía antigua española y los ensamblajes que hizo con su propia poesía. Y después vamos viajando, ¿no?
Sí, después vamos. Más o menos es el orden cronológico, ¿no?
Sí.
No estricto, pero bastante parecido.
Claro. Vamos por lo clásico, lo barroco primero, ¿no?
Barroco creo que nos salteamos más.
Nos salteamos un poquito, sí.
Pasamos de el siglo XVI ahí a directamente el siglo XIX, más
claro,
o menos.
Claro, sí. Con Sor, con Tárrega. Y la poesía va también caminando ahí. Hay un poema de Jesús López Pacheco dedicado a Machado, que lo combinamos con una hermosa obra de Francisco Tárrega.
De Tárrega, el preludio número 1.
Y después entramos a... Bueno, el maestro interpreta Barrios, nada menos que la catedral, que nació acá, a una cuadra de donde estamos ahora.
Sí. El manuscrito era Montevideo 1921. Después le agregó el preludio
que lo hizo en La Habana, ¿no? Y que según lo ha estudiado mucho Eduardo, es una especie de milonga.
Qué
porque
barrio.
Barrio vivió acá mucho tiempo.
Claro.
¿Y de qué tenía nostalgia? Se pregunta Eduardo, ¿no?
Sí, porque el preludio se llama Saudade, ¿no?
Sí.
Nostalgia, para empezar, ¿no? Claro.
Entonces uno piensa, lo escribió en 1937 en Cuba.
Sí.
Entonces uno se pone a pensar de qué podía tener nostalgia Barrio, que además no era de poner cualquier título a sus piezas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a mí se me ocurre que debe haber recordado la Rambla de Montevideo cuando vio el Malecón de La Habana.
Bien.
Pues cosa que le ha pasado a muchos cubanos que vienen acá. Conozco varios casos. Y también a mí me pasó cuando fui a La Habana la primera
vez. Sí, ¿no? Es muy parecido. Sí, el Malecón.
Es la misma estructura, claro. Y la ciudad se parece mucho, además.
Sí.
En la estructura hispánica, ¿no? De esa época. Entonces, bueno, a mí me parece que el preludio tiene bastante que ver con una milonga.
Una milonga. Y lo, en ciertamente...
¿Y,
lo
¿y en qué más? ¿En la parte estrictamente musical, de la escritura, que notás también eso, que se desprenda, que tiene un aire.
Sí, sí,
o es una cosa más sensorial.
El preludio, yo creo que no es una milonga estrictamente hablando, claro. pero es una especie de recuerdo de la milonga, me parece. Es una pieza muy original, además, porque comienza agudísima. Yo creo que no hay ninguna otra obra que empiece con una nota tan aguda.
Claro, en si menor.
Y va bajando gradualmente, ¿no?
Es una hermosura. Sí. Y bueno, y yo comienzo tocando una milonga, después, ¿no? Como un bis de la primera parte, o sea, después que él toca íntegra la catedral, volvemos al preludio, comienzo con una milonga y ahí se mete nuevamente el saudade de Barrios y se nos ocurrió ponerle un texto arriba, nada menos que de Juan Cunha.
Ah, bien.
Bueno, entonces queda como mandado a ser, perfectamente.
Claro. Sí. No sé mucha gente, porque se te ocurrió a vos, básicamente.
Bueno, pero fue lo primero que leí de Cunha, que me lo prestó Locha, a eso de la tarde.
¿No? Gran poeta.
¿Ustedes hicieron con el Bocha? ¿Hicieron un disco?
Hicimos un homenaje que dura como 20 minutos a Cunha.
¿Hicieron
murió.
Un homenaje? Un homenaje.
Y está grabado en el
sí,
disco.
Sí, 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 sí.
Pero dura 20 minutos, o sea que no hay programa que lo pase.
acá no sé, ahora que sí. Me decís, ya mañana lo paso. No hay ningún drama, entre tanda y tanda, justo, mira, tenemos 20 minutos, así que sí. Perfectamente lo podemos mandar.
Claro, porque
sí, yo me acuerdo.
Bocha
sí.
Va diciendo poemas de Cunha, ¿no?
Acá sí. Le hicimos un homenaje a Cunha, hicimos un tungelé todo dedicado a Cunha, sí. Y pasamos unos tramos de esa obra de ustedes, sí. Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Y después seguimos, está Osiris Rodríguez Castillos, está René Marino Rivero, que Eduardo toca una obra que es inédita.
Sí, creo que por lo que yo sé es inédita.
Escrita para guitarra.
Él la escribió para guitarra.
Para guitarra,
no,
de
no,
caso
no
amigo.
Para bandoneón.
No. ¿No?
Tiene varias obras para guitarra.
Ah, bueno, yo conozco sí, estas sí. Que te escuché a ti nomás.
Sí, este es el apunte número uno, uh-huh. Que le hizo para Baltasar Benítez.
Claro.
Una pieza lindísima, en mi opinión.
Sí, para mí, maravilloso.
Y después que
va a estar también Villalobos.
Bueno, no puede faltar, ¿no?
Sí, Damián González Moreira, que es un joven poeta que unimos por la tonalidad, sobre todo, y por el ambiente, sí. ¿No? Sí. Un poema de él. Daniel Biglietti, Circe Maya, Washington Benavide. Pero también en la guitarra, obras de Brocqua, ¿no?
Sí, hay una obra de Alfonso Brocqua. Brocqua hizo una serie de piezas para guitarra que se llama Evocaciones Criollas. Y la primera es la que voy a tocar ahí, que se llama Ecos del Paisaje.
Es un estilo.
Para mí es un estilo. Sí.
¿Cómo se armoniza una cosa así, digamos? Primero lo piensa, bueno, Alejandro les dijo, wow, júntense.
Es una idea de la pandemia, ¿viste que la pandemia? Bueno, sí. Tengo la suerte que soy amigo de los dos, o me creo amigo de los dos, sí, y fui a hablar con Eduardo, con esta idea loca, y digo, mira, me parece, también, la primera idea es para desmitificar lo popular de lo clásico. Para mí la música es buena, mala, o sea, podemos escuchar las dos cosas. Entonces fui con ese planteo y él me dice, pero yo toco también popular. Y le digo, bueno, entonces vamos a hacerlo junto con Luma, claro. ¿Qué te parece? Y ahí arranca la... Después toda la parte artística, sí, totalmente de ellos, ¿no?
Y cuando ustedes se juntaron para armar la cosa, que de la idea que tenían a cómo lo fueron haciendo, digo, pues me parece que resultó un poco más llevadero cuando empezaron a ensayar y en muy la bien. Práctica ahí, ¿no?
Fue muy rápido. Yo iba con cero idea, básicamente. Pero empezamos a ver qué canciones había, cómo las podíamos organizar.
Y por ejemplo, el poema de Jesús López Pacheco, le dije, mirá, en esta tonalidad, me parece que este preludio de Tárrega queda precioso. Bueno, Las Golondrinas también. Le hiciste una intro, ¿no? En el,
un solito.
La Patria Compañero también. Es decir, algunas cosas en que interactuamos ahí. Y fue muy rápido la selección. Ahora le agregamos algo para el Solís, ¿no? Para que quedara un poquito más extenso.
Sí, pero básicamente fue muy muy fácil,
sí, sí,
ir encontrando las cosas que armonizaban, ¿no?
Claro, claro. ¿En el Solís están presentando un disco también o...?
El disco lo grabamos. Yo creo que van a estar a la venta.
Va a estar editado el disco. Estamos físicamente.
Estamos en esa pelea de qué hacer, pero tenemos el máster ya y estamos tratando de...
Por lo pronto en las plataformas va a aparecer.
Sí, sin duda, sin duda. Estamos en los últimos detalles y supuestamente lo tenemos para el 30.
Está grabado. De mayo.
Está grabado. Bueno. Que la preocupación que teníamos dejar este espectáculo grabado, que era sustancial, porque después de juntar estos dos, era interesante.
¿Está grabado en vivo?
No,
fue en estudio.
La grabación que hicimos en vivo no resultó, porque lo grabamos en vivo también.
Pero en vivo siempre pasa alguna cosa.
Tenía muchas fallas y no...
No, pero fallas de sonido, ¿no?
Sí, por eso.
Yo por lo menos no le escuché ninguna nota cambiada al maestro.
No,
por supuesto. No habían errores de ejecución, no, nada que ver.
Por favor, pero bueno, ahora está todo pronto.
No, que siempre hay, sea cual sea el concierto, después en el estudio arreglan un poco la cosa, van ahí,
a veces se puede arreglar. Yo el otro día cuando lo vi tocar Fantasía para un Gentil Hombre con la Orquesta del Sodre, a Eduardo, digo, ¿qué lo peló? Es una cosa maravillosa, ¿no? Y yo no sé si ahí, si hubiera algo, se podría arreglar. No creo. Pero maravilloso como salió, sí, el sonido, sí, todo.
Bueno, pero cuando lo escuchás por la vez número 50, te das cuenta que algo ahí siempre...
Alguna notita. Puede haber, yo no escuché. Pero maravilloso, maravilloso. El sonido de una guitarra japonesa.
Sí. ¿Entiendes? La guitarra japonesa.
¿Ustedes querían tocar algo? ¿O tienen las guitarras porque van a ensayar?
Vinieron con su guitarra para tocar
algo. No, pero pasamos de la grabación, si tenemos la grabación.
Como depende de los minutos que tengamos.
¿Sí? Bueno, lo que estamos es un adelanto del disco. Buenísimo.
La primera vez que se escucha.
O sea, ¿qué escuchamos al principio, recién cuando abríamos?
Eso era la Fantasía número 1 de Milán. Luis Milán, publicada en 1536. Original para vihuela, pero guitarra se puede tocar porque es casi la misma afinación.
Sí. Podemos escuchar Hoy con la Buena Luz, capaz. Que es un...
Hoy con la Buena Luz. Dieguito ahí anda, de acá, de este lado. ¿Te acordás de Diego, no? Laburaste,
sí,
con
claro,
él, ¿no?
Lo saludé, sí. Creo que es la cuarta o quinta. Hoy con la Buena Luz.
A ver, Dieguito, y si no,
con una...
Si no, no sé qué va a salir y después explicamos qué es, pero...
No, ese es el caballero.
La tiene.
La pavana está en el caballero dormido.
No, la otra.
La tiene, Diego. Vamos a escucharla y fantástico, genial. No solo la presencia de ustedes, sino también estamos adelantando el disco.
Totalmente. Sí,
estamos presentando el disco acá, hasta ahora inédito. Vamos arriba.
La mañana de sombra el corazón se me ha llenado y de melancolía. En otra luz lejana, don Antonio Machado, hoy hace 20 años que moría. Don Antonio Machado hombre entero, pura voz española y dolorida, callado corazón y colmenero, verso de pueblo y vida, Castilla y Aragón y Andalucía, Galicia y Cataluña, Extremadura, Guadalquivir y Duero, tierras y ríos, montes, te perdía España entera, y triste ya y oscura se quedaba sin ti, sin poesía. La sombra de Caín que tú cantaste, todo lo oscureció, hay claro cielo, y entonces te marchaste llevándote la muerte de tu suelo, porque tu muerte en Francia fue española, española el dolor que te llevabas, y aquella voz con la que le cantabas y que murió de sola. España madre dura, qué dolor es nacer en ti poeta, toda tu claridad se vuelve oscura, todo el amor a ti pena secreta. Yo te pregunto, patria, por Machado, te pregunto por qué le adoloriste, por qué tanta esperanza que te ha dado lo dejaste morir de muerte triste. Yo te pregunto, patria, por Machado, te pregunto, ¿por qué le adoloriste? ¿Por qué tanta esperanza que te ha dado lo dejaste morir de muerte triste? Yo te pregunto, patria, por Machado.
Ya volvimos con el Tungelé.